Sí, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la asignatura Introducción a la Sociología. Y hoy la tutoría va a ser de la lección 2, ¿no? Creo que sí, tenemos que ser hombre y sociedad. Bien, aquí en cierta manera lo que vamos a escuchar es muy repetitivo, ¿no? Que el hombre necesita vivir en sociedad y es un ser social. Está claro que el hombre es un ser social, ¿no? Y esta socialización nace de, nace cuando nace el niño. Cuando nace el niño se va socializando. Primero se va socializando alrededor de lo que es la familia, se va socializando en el colegio, se va socializando en la escuela, en la universidad, en el trabajo, y es un proceso continuo de socialización y de estar en la sociedad, ¿no? También nos dice el autor Pezanos, ¿no?, que la sociedad fue concebida de manera diferente a la del Estado, ¿no? Porque la sociedad iba por un camino y el Estado por otro. Démonos cuenta que el Estado era, en el siglo XIX, un Estado liberal y capitalista, y actuaba sin contemplar la sociedad, ¿no? Esto nos remonta a las teorías económicas de los economistas liberales y dieron nacimiento a la economía liberal, que son Adam Smith y David Ricardo, ¿no? De la escuela escocesa, es decir, la escuela escocesa fue posiblemente en su época, en el siglo XIX y principios del XX, la escuela económica más importante del mundo, ¿no? Pero concebían una sociedad donde el Estado no podía introducirse en la vida económica, no podía actuar en la vida económica del Estado. Evidentemente, esto sería una sociedad autoliberal, pero el Estado tiene que intervenir en la economía. El Estado tiene que intervenir en la economía porque tiene que haber una sanidad pública, tiene que haber una educación pública y gratuita, una sanidad pública y gratuita, tiene que haber unas pensiones decentes para todas las personas mayores. Tiene que haber un trabajo social con las personas que lo necesitan. Tiene que intentar aumentar por medio de los medios de comunicación la cultura de un pueblo, ¿no? Tiene que hacer obras y viviendas baratas para personas y de calidad, pero para personas que lo necesitan. Es decir, que para mí sí el Estado tiene que intervenir en la economía de un país. No puede apartarse de la economía de un país. La sociología, es decir, que la sociedad es el objeto de estudio de la sociología. La sociología es difícil de definir, pero sí podemos decir que la sociedad es el objeto de estudio de la sociología, ¿no? En realidad, la sociología estuvo siempre ahí, desde que el hombre se agrupó, ¿no? Pero no se estudió de una manera científica hasta después de la Revolución Francesa, cuando el hombre deja de ser siervo y se convierte en ciudadano. Con la revolución industrial, que produjo unos cambios radicales, sobre todo de migración al campo y de una explotación industrial masificada, es decir, se explota mucho más la industria, hay nuevos inventos, se crea la máquina de vapor, el ferrocarril, se explotan las minas de una manera más, más intensa y extensa, ¿no? Hay mayor comercio entre estados, ¿no? Empieza lo que llamaríamos hoy lo que es la globalización. Bien, diríamos también que son los grupos primarios, la familia, la escuela, donde comienzan las interacciones sociales, las relaciones sociales, como decíamos antes, ¿no? Es decir, empezaríamos a estudiar, iríamos de la microsociología, el hombre en la familia, el hombre en la escuela, el hombre en el trabajo, de ahí iríamos a la macrosociología, a la sociedad del Estado, a otros grandes estudios sociológicos, como pueden ser las clases sociales, como puede ser la ecología, como puede ser lo mismo que dije anteriormente, ¿no? El proceso importante que se produce a partir de los años 90 de globalización a nivel mundial, se puede ir a la macrosociología en los países emergentes económicamente, ¿no? Es decir, que se empieza con lo micro y podemos llegar ahí también a lo macrosociológico, ¿no? Bien, también nos habla de la estática social, ¿no? Y nos dice que sería el orden basado en la división de las personas y el trabajo, y el cambio social sería romper lo anterior. Es decir, una sociología estática sería evidentemente una sociología conservadora, que no tendría sentido, y la sociología del cambio social es la que para mí tiene sentido, ¿no? Porque es la que produce cambios, ¿no? Una sociedad estática, como podía ser la sociedad medieval de la baja edad media, el estudio de la sociedad feudal era totalmente estática, ¿no? En cambio, la sociedad actual en la que vivimos es constantemente de cambio social, ¿no? Ya desde la época de la revolución industrial, ¿no? Eso produjo ya un cambio social radical, ¿no? Pero produjo otros cambios, como fue la Revolución Rusa, bueno, primero la Revolución Francesa, después la Revolución Rusa, la Revolución China, la globalización, la caída del comunismo, es decir, que esto debe ser estudiado, evidentemente, por la macrosociología, ¿no? Bien, nos habla también de la evolución humana, ¿no? La evolución humana surge del agrupamiento de personas ya desde la época del Homo sapiens, ¿no? Del hombre de Cromañón. Se agruparon para hacer frente a las adversidades, ¿no? Ataques de animales o fenómenos naturales de inundaciones o sequías, ¿no? Es decir, que se agrupaban para solucionar estos problemas que surgían cuando el hombre aún era cazador y recolector, ¿no? El hombre creo que es el ser viviente que mejor se adapta al medio, ¿no? Y esto fue lo que le hizo sobrevivir en parte, ¿no? En la sociedad del Homo sapiens, del hombre de Cromañón y del hombre de Neandertal, hubo una época en que vivieron conjuntamente, ¿no? Pero quien salió adelante, quien no se radicó, quien salió adelante, fue el hombre de Cro-Magnon y no el hombre de Neandertal. ¿Por qué? O pudo ser que, como vivieron en épocas también, más o menos, hubo un tiempo en que vivieron en la misma época, el hombre de Neandertal se subyugara al hombre de Cro-Magnon. Pero el hombre de Cro-Magnon, el Homo sapiens, sobrevive, perdón, porque junta un gran grupo social. Y cuanto más grande es el grupo social, mayor facilidad para la defensa ante las adversidades. Cuanto más reducido es el grupo social, como era en el hombre de Neandertal, la solución a los problemas era más difícil, ¿no? Si era un grupo solo familiar, podía ser más fácilmente atacado por animales depredadores, ¿no? O podía no poder defenderse mejor de las adversidades meteorológicas, ¿no? Es decir, cuanto más grande es el grupo, más posibilidad de supervivencia tiene el grupo, ¿no? Y eso es otra forma por la que sobrevivió el hombre, ¿no? Y otras pocas especies, ¿no? Y fue por eso, ¿no? Por hacerse el hombre social, ¿no? Y dejar de ser solitario. Es más fácil que sobreviva, hablando de animales, los animales gregarios, que los animales solitarios. Por poner un ejemplo. Es decir, los caballos son animales gregarios, caballos salvajes. Si los ataca el lobo, los caballos se ponen de espaldas al lobo. Y hay un caballo que es el líder de la manada, que cuando ve que el lobo está cerca, le dice, o le señala a otro caballo, dice, perdón, no le dice, sino que le señala a otro caballo que ahí debe dar la coz. Y evidentemente una coz de un caballo puede llevar a matar al lobo o a dejarlo mal herido, ¿no? Y eso es, ¿por qué? Porque el caballo trabaja de forma gregaria. Si fuera un caballo solo, contra una manada de lobos o contra un lobo, a lo mejor perdía el caballo, ¿no? Bien. Por eso digo que el dejar de ser solitario y ser grupal y agruparse en sociedad es una de las causas de que sobreviviera la especie humana, ¿no? Como dice Hamilton, también el parentesco entre la especie aumenta la solidaridad, ¿no? La ayuda mutua entre familiares y entre los que viven en una misma sociedad, ¿no? También hay que decir una cosa, es decir, cuando hablamos del hombre de Cro-Magnon y el hombre de Neandertal, en el hombre de Neandertal se daba claramente la endogamia, lo que va deteriorando en cierta manera la propia especie. En el hombre de Cro-Magnon, al ser más grande el grupo social, la endogamia era mucho menor, ¿no? Lo que hacía que tuvieran menos enfermedades, ¿no? Producidas por la endogamia. Esto viene a cuento con el proceso genético de la vida, que está en la mitosis, ¿no? Que son la división igualitaria, ¿no?, masculina y femenina, de las células en un embrión, ¿no?, y la meiosis, que son las diferentes células que producen que un feto sea macho o femenina, ¿no? Pero estos procesos, además de biológicos, son culturales y son sociales, sociales desde el punto de vista de que el hombre de Neandertal era endogámico y el hombre de Cromañón era mucho menos endogámico, ¿no? Y son procesos, además de biológicos, sociales, son culturales, ¿no? Por ejemplo, con la relación de la pareja, la determinación del macho o la femia, en el sentido de cultural de emparejarse con quien quiera cada uno de las partes, ¿no? La femia quiera juntarse con un macho y el macho quiera juntarse con una femia, pero evidentemente en ese proceso cultural tiene que darse que ambos quieran, ¿no? Porque si uno de los dos no quiere, evidentemente no se produce la relación, ¿no? Tenéis que mirar también la página 48 del libro, ¿no? Que es evidentemente donde nos habla de los cambios físicos que se produjo, que produjo el ser humano, que se produjeron en el ser humano. Nos dice que la cultura ha influido de manera muy importante en la evolución, no solo de las formas de comportamiento humano, sino también en los rasgos físicos del hombre, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de algunas herramientas tuvo como consecuencia el que muchas funciones que anteriormente se habían realizado con los dientes se llevasen a cabo adelante por medio de aquellos instrumentos manufacturados. Es decir, que el hombre, y cuantos más mejor, cuanto más amplio fuera del grupo, tenía más posibilidades de inventar una herramienta que eliminara la dentadura para comerse un animal. Es decir, con la herramienta que inventaba el hombre, lo que estaba haciendo era cortarla ya con la herramienta. Por lo tanto, ya no necesitaba unos caninos y unos incisivos tan fuertes, ¿no? Y evidentemente se iban reduciendo, porque ya no los utilizaba, sino que utilizaba una herramienta para desmenuzar el animal cazado y comerlo, ¿no? Por eso dice aquí que los grandes dientes se hicieron innecesarios, por tanto se fueron reduciendo de tamaño, como también las mandíbulas que le sirvían de soporte, ¿no? Obviamente, cuanto más dientes y más grandes tienes, la mandíbula es más grande, ¿no? Cuando se caza, el cuerpo genera una gran cantidad de calorías que pueden eliminarse con gran eficacia mediante el desarrollo de un gran número de glándulas sudorípadas. E igualmente se observa que el pelo del cuerpo que conserva el calor tiende a desaparecer, ¿no? Porque evidentemente la invención del fuego hace que el ser humano ya no necesite tanto pelo. Se inventa el fuego, se está en la cueva, se crea la hoguera y se calienta allí la persona, ¿no? Así que ya no necesita tanto pelo. Tampoco necesita tanto pelo porque se aprovecha de los animales que caza para proteger su piel, ¿no? Del frío, por ejemplo. Lo que hace que ya no se desarrolle el pelo de una manera tan grande como se hacía anteriormente, ¿no? Por eso dice que la conservación del calor a través del pelo se desaparece, ¿no? La necesidad de disponer de un gran almacén en el que conservar la información esencial y los alimentos, ¿no? Que el hombre tiene que adquirir en cuanto miembro de la cultura humana, contribuyó al aumento del volumen de su cerebro y de su complejidad, ¿no? Por otra parte, el pie se desarrolló a medida que tuvo que adaptarse a la carrera y al acecho, para correr detrás del animal que quería cazar. Actitudes todas ellas que son propias del cazador, es decir, que el empezar a correr fue un proceso evidentemente de miles de años, de que el hombre era evidentemente una especie que caminaba a cuatro patas, ¿no? Evidentemente, está claro que al querer coger alimentos, ser recolector y querer coger alimentos del árbol, a través de los siglos fue haciendo que la persona se fuera creciendo, ¿no? Es decir, erguiendo, ¿no? Erguirse, ¿no? El homo erguido, ¿no? Se va erguiendo, perdón, y va ya caminando no a cuatro patas, sino a dos patas, ¿no? Pero el hombre en principio caminaba a cuatro patas, ¿no? Por eso a lo mejor los problemas de espalda que tienen muchos seres humanos es por el hecho, cuando vemos al feto nacer, vemos que está encurvado, es por el hecho de que el hombre fue irguiéndose y dejando de caminar a cuatro patas y caminar solo a dos patas, ¿no? Para tener más a mano, nunca mejor dicho, la fruta del árbol. Y esto lo veis ahí en la página 48, que no solo cambió su alimentación, sino que cambiaron sus rasgos físicos, ¿no? Hay unas palabras de Aristóteles que me gusta, que me interesa decir aquí, no me gusta, me interesa decir aquí, que nos dice que la gente que no vive en la polis saca la conclusión de que viven en la polis los que forman la sociedad. Los que no viven en la polis serían o dioses o serían monstruos, ¿no? Bien, en esto Aristóteles se equivoca también en ciertos datos, ¿no? Es decir, en la polis griega votaban las dos terceras partes de los ciudadanos que había en Atenas, ¿no? Otra parte eran comerciantes que venían de otros estados a comerciar con los atenienses, ¿no? Y evidentemente esos comerciantes que venían a vender sus productos a Atenas no eran ni dioses ni eran monstruos, sino simplemente comerciantes y no tenían derecho al voto, ¿no? Pero lo que sí acierta Aristóteles es que ese rasgo de actuar en política, ese rasgo de debatir políticamente a quién hay que elegir o debatir políticamente entre los atenienses cómo debe ser la economía de Atenas, cómo debe vivir una familia, cómo debe llevar el Estado el que manda. Evidentemente, esas discusiones en la sociedad de la polis ateniense hace que el hombre también se vuelva, evidentemente, más social, ¿no? También nos habla la lección de las mutaciones genéticas. Para mí, las mutaciones genéticas entre los diferentes Homo sapiens que existieron, porque evidentemente el Homo sapiens nace en África y se extiende por todo el planeta, ¿no? Hasta pasa a América por el estrecho de Bering. Se extiende por todo el planeta y evidentemente van juntándose varias especies de Homo sapiens, ¿no? Pero para mí estas mutaciones genéticas de distintas especies son positivas, ¿no? Porque primero sacan de un lado la endogamia y surgen nuevas personas que harán nuevas sociedades en otros lugares, ¿no? Bien, también podemos hablar de la adaptación social del hombre, ¿no? Es decir, en la adaptación social del hombre, lo que se crea es organización, lo que se crea es cooperación, lo que dije anteriormente, trabajar ya con las manos, ¿no? Y no con la boca. Hace ya actividades artísticas, como vemos en muchas cuevas, como pueden ser las cuevas de Altamira. Como dije anteriormente, crean utensilios para la caza, saben abrigarse, es decir, todo esto hizo mejor su adaptación al medio. Pero ya digo, porque eran ya grupos sociales grandes, ¿no? Porque evidentemente, cuanto más grande es el grupo social, hay más gente que piensa y que actúa y que se interrelaciona con otros y que se pueden crear más cosas, ¿no? Para el bien de la comunidad, ¿no? El hombre tiene una evolución tanto biológica como social, ¿no? La cabeza se va reduciendo, las manos también con las herramientas se van reduciendo, los dientes, los pies. También es una evolución, esta es lo que dije, es una evolución biológica, pero también hay una evolución social, ¿no? Las agrupaciones cada vez son mayores, hay un mayor gregarismo, ¿no? Que hace que surja, por ejemplo, el idioma para entenderse entre ellos. Que surja el arte, como dije en la cueva de Altamira, que surja la colaboración entre las distintas personas que forman la sociedad. Es decir, que si sobrevivió el hombre de Cro-Magnon, fue por su carácter social, ¿no? El ser más miembros dentro del grupo, ¿no? Yo doy un ejemplo claro que fue evidentemente muy posterior, ¿no? Cuando los romanos llegan a la península, el único pueblo que se puede enfrentar claramente a Roma son los íberos. ¿Por qué son los íberos y no son los celtas, ya sean galaicos, cántabros? Vascos o catalonios, ¿no? O astures. ¿Por qué son los íberos? Porque estos que cité anteriormente eran grupos pequeños que no se podían enfrentar a las grandes legiones romanas. Pero sí los íberos o los celtíberos, de cierta manera, sí que se pudieron enfrentar a las legiones romanas porque eran más. Eran muchos más. Tenían ya un armamento preparado para enfrentarse a las legiones. Conocían ya el idioma de Roma, el latín. Es decir, que estaban más preparados por ser más sociales, por ser un grupo más numeroso, estaban más preparados para enfrentarse a las regiones romanas que las tribus que vivían en el norte, ¿no? Que eran tribus mucho más pequeñas, ¿no? Y pongo ese ejemplo de los íberos y no de los otros pueblos, como dije, del norte, catalonios, vascos, cántabros o galaicos o astures, que eran grupos pequeños. Como dije, los neandertales no pudieron sobrevivir, en parte por ser grupos pequeños, que dio paso a una endogamia, lo que produjo evidentemente más enfermedades y muertes, ¿no? Y como dije antes, menor protección ante los depredadores, animales, que podían acabar con ellos, y menor actividad para protegerse contra los fenómenos meteorológicos. Y bueno, desaparecen estos grupos neandertales, quedan los cromañones, por ser grupos más amplios, que, como dije, en cierta manera los absorben, porque hubo una época dentro de la historia de la humanidad que vivieron conjuntamente cromañones y neandertales. Y los cromañones, el hombre de cromañón, absorbe al hombre de neandertal. Bien. Como último, decir que el hombre, al contrario de otras especies societarias, como pueden ser las hormigas o las ovejas, tiene libertad. Esto es importante también decirlo, ¿no? El hombre es un grupo societario, como puede ser la abeja, como puede ser la hormiga. Pero tiene una característica más que no tiene la hormiga o que no tiene la abeja, que es la libertad, ¿no? Para crear. La libertad para crear, la libertad para inventar, ¿no? Para inventar herramientas, para crear idiomas, para entenderse, para crear otros utensilios para mejorar la vida del grupo, ¿no? El hombre, evidentemente, la libertad es fundamental en su desarrollo también. El hombre, gracias a vivir en sociedad, gracias también a su libertad, hace trabajos más complejos, ¿no? Por ello, su cerebro y las manos, repito, se van reduciendo, ¿no? Y acabo con unas palabras de Marx, ¿no? Que dice que, Marx nos dice que el hombre es un ser de praxis, ¿no? De praxis, ¿no? Un hombre de habilidad, ¿no? Y que es libre y creativo, ¿no? Bien, sin más, y esta otra, buenas tardes.